Pueblo de María, un programa sobre las revelaciones y devociones marianas en el mundo. Las apariciones, los mensajes, profecías y testimonios personales. Entre amigos, compartiremos experiencias, inquietudes y milagros. Pueblo de María, por Symphony 91.3.
Necesito tanto, tanto de vos, necesito de tu amor. Necesito al fin tocarte, aunque sea solo.
María. Buenas noches, queridos oyentes. Acá estamos otra vez, como todos los domingos, en este nuevo día para Pueblo de María, porque bueno, ya hemos dejado los días lunes y arrancamos ya hace unos programas los domingos de 20 a 21 horas. Este programa está dedicado especialmente a una querida amiga que está pasando por un momento muy especial. Ella, que es una gran servidora, y entonces quiero hacerle este pequeño ofrecimiento del programa para ella. Así que bueno, acá estamos arrancando con este nuevo programa de Pueblo de María. Hoy nos va a acompañar los cantos de la coronilla de la Divina Misericordia. Nuestra querida amiga Paula Casia nos ha grabado un montón de material para ir renovando el audio de todos estos programas, y entre todos empecé a seleccionar estos de la coronilla, que realmente son maravillosos, y bueno, espero que les gusten. Esto que estamos escuchando también de fondo y que nos va a acompañar en el programa de hoy. Queridos oyentes, estamos trabajando mucho para este nuevo encuentro con la gracia del beso de la Santísima Virgen María en Garabandal. Y bueno, aprovecho para invitarlos. Es este jueves próximo, jueves 24 de junio, a partir de las 18:30 horas, en la Basílica del Santísimo Sacramento, que queda en la calle San Martín 1050 de Capital, ahí cerquita del Retiro, de la estación Retiro. Es el barrio de Retiro. Ahí, a una cuadra de la Plaza San Martín, es un lugar muy especial. Ahí en la Basílica del Santísimo Sacramento hay adoración eucarística permanente. Y gracias a Dios, hemos tenido la gracia de que el párroco, el padre Leopoldo, nos ha invitado a poder invitar a la gente, a todos los que puedan ir, y poder recibir esta maravillosa gracia del beso de la Santísima Virgen María. Voy a repetirles lo que dijo la Virgen en Garabandal cuando besaba los objetos religiosos y las alianzas también. Y ella decía: por medio del beso que he dado, mi Hijo hará prodigios. Así que esta gracia tan especial la compartimos con todos ustedes para que puedan recibirlo y también para que ustedes puedan invitar, no para llenar la iglesia, sino para que muchos, muchos puedan aprovechar esta gracia tan especial del beso de la Santísima Virgen María. Ustedes saben, ya le hemos comentado tantas veces, y también todos los que han concurrido a los encuentros o que anduvieron por las páginas de internet www.pueblodemaria.com o www.virgendegarabandal.com. Ahí tenemos toda la explicación y la misión de la gracia del beso de la Santísima Virgen María. El programa del encuentro entonces del jueves 24 a partir de las 18:30 en la Basílica del Santísimo Sacramento es a las 18:30 rezo del Santo Rosario, a las 19 horas Santa Misa celebrada por el párroco, por el Reverendo Padre Leopoldo Jiménez Montenegro, y luego de una breve explicación de la gracia del beso y de la aparición, vamos a dar la gracia a través de la medalla reliquia que es traída de España, ustedes lo saben, besada por la Santísima Virgen María en sus apariciones de Garabandal, que es en España entre 1961 y 1965. Así que si quieren informarse más sobre este encuentro y sobre la gracia del beso, pueden entrar a esta página web que les dije hace un rato, se las repito otra vez: www.virgendegarabandal.com.
Morir de amor, derramaré una lluvia de rosas, derramaré una lluvia de rosas.
Bueno, esas son las expectativas que tenemos, son ilusiones espirituales, por así decirlas, de que se derrame una lluvia de rosas, porque los encuentros estos con la gracia del beso, y especialmente en este lugar, en la Basílica del Santísimo Sacramento, con el Santo Rosario y la Santa Misa previa a dar la gracia del beso, realmente nos mueve muchísimo y creemos que va a ser otra fiesta del cielo, como llamamos a todos estos encuentros de la gracia del beso de la Santísima Virgen María. El martes nos vamos a reunir servidores del encuentro y vamos a programarlo todo hasta el último detalle, de tal forma de que podamos ayudar a recibir a todos ustedes en este encuentro con la Santa Misa y la gracia del beso. También quería decirles que en el Santísimo Sacramento ustedes pueden ir incluso antes, porque hay adoración permanente, así que podemos adorar al Santísimo Sacramento previo a todo este encuentro, como una forma de ofrenda y también de preparación para todas estas gracias. Y ya que estamos, acá tengo un librito de Suyapa, una querida amiga que hemos conocido allá en España, en el viaje que fuimos hasta Fátima con el encuentro, Fátima y Portugal, con el encuentro del Santo Padre Benedicto XVI, ahora el 11, 12 y 13 de mayo. Bueno, Suyapa me hizo un regalo, que es un devocionario eucarístico, y que les voy a leer algo muy pequeño, pero que realmente es de un contenido absolutamente esencial y sustancial, que habla de la Santa Eucaristía. Dice así: ¿cómo está Jesucristo presente en la Eucaristía? Jesucristo está presente en la Eucaristía de modo único e incomparable. Está presente, en efecto, de modo verdadero, real y sustancial, con su cuerpo y con su sangre, con su alma y su divinidad. Cristo, todo entero, Dios y hombre, está presente en ella de manera sacramental, es decir, bajo las especies eucarísticas del pan y del vino.
Mis manos no sirven, ya no escucho latidos, ya no abrazo con fuerza, mi corazón no se ensancha, mi sonrisa no es plena, y todo sin ti, nada vale la pena, porque sin ti...
La Eucaristía es memorial del sacrificio de Cristo, en el sentido de que se hace presente y actual el sacrificio que Cristo ha ofrecido al Padre una vez por todos sobre la cruz en favor de la humanidad. El carácter sacrificial de la Eucaristía se manifiesta en las mismas palabras de la institución: esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros, y este cáliz es la nueva alianza en mi sangre que se derrama por vosotros. El sacrificio de la cruz y el sacrificio de la Eucaristía son un único sacrificio, son idénticas la víctima y el oferente, y sólo es distinto el modo de ofrecerse, de manera cruenta en la cruz, incruenta en la Eucaristía.
Sin gastarla por nada. Señor Jesús, ven pronto a mi vida, ven pronto, Señor.
La Eucaristía es prenda de la gloria futura porque nos colma de toda gracia y bendición del cielo. Nos fortalece en la peregrinación de nuestra vida terrena y nos hace desear la vida eterna, uniéndonos a Cristo, sentado a la derecha del Padre, a la Iglesia del cielo, a la Santísima Virgen y a todos los santos. En la Eucaristía nosotros partimos un mismo pan que es remedio de inmortalidad, antídoto no para morir, sino para vivir en Jesucristo para siempre.
Enséñame a no
Bueno, esta lindísima canción se llama Tu Pureza, es una de mis favoritas y realmente las quería compartir con ustedes y la vamos a seguir pasando en los programas. Les voy a decir, queridos oyentes, algo de María Valtorta, de la vidente María Valtorta. Ustedes saben que estas son revelaciones privadas. En este caso, es nuestro Señor Jesucristo que le dice a María Valtorta: ¿sabéis qué pido? Todavía más intensas reparaciones y universales plegarias al Santísimo Sacramento. Lo pido por justicia. Dios es justo, aún en las cosas más insignificantes. Piensa si no ha de ser justo también en lo que atañe a su culto. El sacramento es un compendio del cuerpo, sangre, alma y divinidad de tu Jesús. Por eso, rogándome a mí, Eucaristía, con espíritu de reparación, se ruega no sólo a mi cuerpo, sí que también a mi sangre, además del alma y a la divinidad. Por eso las reparaciones a mi sangre vienen a quedar absorbidas en las tributadas a la Eucaristía en la que estoy todo. Pido que mi sangre sea amada y empleada en las infinitas necesidades de las almas. No dejéis infructuoso este océano de poder, cuyas olas las proporciona mi sangre. Mas si bien fuera loable que la sangre del Redentor tuviese un culto mucho mayor del que tiene, es también cierto que, dada su santidad, yo confío este culto y este ministerio a aquellas almas mejor dotadas espiritualmente. He dicho culto y ministerio. Para ser ministros no es preciso ser sacerdotes. Sacerdote es toda alma que sabe ser verdadera discípula mía. No os niego este honor ni me lo niego. Nada me es más caro que ser tomado y derramado por manos amorosas y puras sobre almas estériles, manchadas y enfermas. El sacerdote consagrado me derrama sobre las almas en la confesión. Mas los sacerdotes de la penumbra, consagrados por el amor, a los que sólo yo conozco, pueden ofrecerme y derramarme sobre todas las almas. Ni hay ministerio de más mérito que este de unir la propia sangre a la de la gran víctima y a una mística misa en la que yo soy el celebrante y vosotros los acólitos, sacrificarse juntos y atender juntos a los fieles y a los no fieles que también tienen necesidad de mi sangre y de la vuestra, de mi sacrificio del vuestro, y para dar con el camino de la vida y de la verdad. Continúa diciendo Jesús: otra de las razones por las que exijo mayor reparación hacia mi Eucaristía es porque los insultos blasfemos van contra el sacramento, mientras que estos no se dirigen contra la sangre en particular. Presérvala el olvido que la envuelve. Es mejor que la olviden que no que blasfemen contra ella. He aquí por qué te digo justamente que es mucha la reparación que debe hacerse a la Eucaristía, reparación general al sacramento y culto particular de los discípulos más queridos a mi sangre. Lo confío a los más amigos de entre mis amigos, como un ejército en orden de batalla encierra sus banderas dentro del cuadro de los más leales, así yo engasto mi sangre en medio de aquellos que reconozco más leales, capaces de cualquier sacrificio por amor a su rey, y os doy la consigna de pasar por entre las gentes con el corazón colmado de mi sangre, a fin de que caiga ésta sobre los pobres hombres que hay que salvar. Quien se haya derramado por los intereses de su señor, recibirá de esta alta recompensa en mi reino, como os lo dice el Señor, como os lo dice el Redentor, como os lo dice el amor. Y así será así, porque Dios es fiel y veraz. Por eso, queridos oyentes, después de escuchar estas palabras, se entiende la importancia del sacerdocio y también se entiende las palabras de la Virgen y de nuestro Señor Jesucristo en sus apariciones, que nos recuerdan las palabras de Jesús cuando instituyó este sacerdocio sacramental. Por eso la preocupación de la Santa Virgen por los sacerdotes, por eso todos estos mensajes dirigidos especialmente a ellos y a la Iglesia desde tantas apariciones, la Salet, Lourdes, Fátima, Garabandal, Medjugorje, Salta, etcétera, etcétera, etcétera. Decía Conchita que la importancia que le daba la Santa Virgen en las apariciones, en sus conversaciones, en sus apariciones de Garabandal, eran primordiales. Diría que después de hablar y de que le den importancia a la Sagrada Eucaristía, estaba la importancia de los sacerdotes, de que los sacerdotes sean santos, que son estos quienes nos traen, por así decirlo de una forma, a Jesús sacramentado, para que nosotros podamos recibir a Jesús real, porque no es una aparición, es Jesús real que está presente, como leímos al principio del programa, en la Sagrada Eucaristía. Así que, queridos oyentes, es esencial y primordial el llamado de la Madre a la reparación de la Sagrada Eucaristía y el llamado urgente del sacerdocio santo. Ustedes saben, queridos oyentes, que hay un llamado muy urgente a la adoración eucarística, a recibir a Cristo en la Sagrada Eucaristía y a adorarlo en reparación y también por la misma adoración de Jesús. Esta adoración, esta presencia, un rato más o menos largo, presente en el Santísimo Sacramento, es muy importante, porque esa oración, ese estar ahí con Jesús, sana como el que más, cura como el que más. Como decía Mabel, una gran amiga, me decía el otro día, que se logra una intimidad con Jesús a un nivel que está mucho más allá de los sentidos. Y Cristo recompensa, Cristo cambia un alma, Cristo ayuda para que también podamos ayudar a los demás. Descubrir el valor de la Sagrada Eucaristía, de recibirlo y de poder adorarlo, trae infinitas gracias al alma. Ustedes saben, queridos oyentes, que yo difundo mucho esta gracia del beso de la Santísima Virgen María. ¿Cómo no lo voy a difundir? ¿Cómo no lo voy a compartir? Si la Virgen mismo dijo, por medio del beso que he dado, mi Hijo hará prodigios. Pero también es necesario que les diga que no hay gracia más grande que recibir a Cristo en la Sagrada Eucaristía y estar con Él en oración y adorarlo. No hay gracia más grande que el sacrificio de la misa y recibir a Jesús Eucarístico.
Nada de métodos muy, muy complicados. Les dejo un caminito de confianza y amor. Atráeme, Jesús, para que no exista nadie más que vos. Te doy mi corazón, morir de amor. Derramaré una lluvia de rosas. Derramaré.
Evangelio según San Lucas. Un día en que Jesús oraba a solas y sus discípulos estaban con él, les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, y otros algunos de los antiguos profetas que ha resucitado. Pero ustedes, les preguntó, ¿quién dicen que soy yo? Pedro, tomando la palabra, respondió: tú eres el Mesías de Dios. Y él les ordenó terminantemente que no lo dijeran a nadie. El Hijo del Hombre, les dijo, debe sufrir mucho, ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Y después dijo a todos: el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz cada día y me siga, porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la salvará. Esta es palabra de Dios. Ahora voy a compartir con ustedes un importantísimo testimonio de un sacerdote, del padre Alfredo Combe, que fue párroco en la iglesia, bueno, voy a ver si lo puedo pronunciar bien porque es en francés, es en Francia, Chassay de Arcegues, Lausanne, Francia. El que escribe este importante testimonio es el padre Juan García Inza, que es sacerdote de la diócesis de Cartagena, Murcia, España, y es vicario de esa diócesis, es vicario judicial del Tribunal Eclesiástico. Él mismo, en una columna de redacción, él escribe este testimonio del padre Alfredo Combe. Les digo que vale la pena que escuchemos este maravilloso testimonio por su contenido. Entrevista con el padre Alfredo Combe. ¿Podrías decirnos, padre, cuándo y cómo usted escuchó por primera vez acerca de las apariciones de la Santísima Virgen en Garabandal? El padre responde: no soy testigo de las apariciones ni un trabajador pionero en este tema. Pertenezco a la segunda generación. En 1963 recibí una información a grandes rasgos sobre Garabandal del padre Lafinur y creí totalmente, pero no fue hasta octubre o noviembre de 1967 que conocí a la vidente Conchita en Burgos. El resto es deducible. Semejante cosas son inolvidables. La mayoría de mis documentaciones sobre Garabandal, continúa diciéndolo el padre Alfredo Combe, proceden de las tres fuentes principales. Primero que nada, de las videntes, especialmente de Conchita. Segundo, de las más importantes testigos tales como el padre Lucio Rodrigo, el querido padre Valentín Marichalar, que fue párroco en Garabandal en época de las apariciones, el padre José María García de la Riva y el padre Julio Pordo Carceñoso, el padre Lafinur y muchos otros sacerdotes religiosos y laicos, entre los cuales no debo olvidar, por supuesto, a los mismos habitantes del pueblo de San Sebastián de Garabandal. Quiero acotar, queridos oyentes, que bueno, acá el padre José María de la Riva y muchos habitantes del pueblo de Gravandal han sido entrevistados por este programa Pueblo de María y están sus testimonios en la biblioteca virtual de los programas anteriores de la página web www.pueblodemaria.com. Continúa este reportaje con esta pregunta. ¿Se encontró con grandes dificultades al propagar el mensaje? El padre Combe responde, ciertamente, especialmente al principio. La feligresía era constantemente prevenida al respecto de los púlpitos. Artículos desagradables y ásperos aparecían en los periódicos católicos oficiales y no oficiales contra los pequeños encuentros que sosteníamos aquí y allá para divulgar las noticias y el mensaje de Gravandal. La oposición y el rechazo del clero eran casi completos. Este fue el período heroico. Luego un día tuve la idea de realizar un dossier confidencial que sería enviado a todos los obispos. Como recuerdas, el padre Lafinur y yo trabajamos en este informe y los obispos lo recibieron. Eso fue a finales de 1969. De ahí en adelante tuvimos, si no una paz perfecta, al menos más libertad. Continúa diciendo el reportaje, desde aquel entonces ha habido muchos cambios entre los clérigos franceses y de Europa en general. Sí, un montón, dice el padre Combe. Entre la gente de Dios, solo en Francia, los amigos de Gravandal suman, creo, al menos 600.000 en los años 70 y 80. ¿A través de qué medios difunde usted el mensaje de Gravandal en su país y en toda Europa? Primero, dice el padre Combe, están los sobrenaturales. Me refiero a la gracia de Dios. Si en verdad este mensaje viene del cielo, entonces el Espíritu Santo, autor de todos los carismas, debe tomar cuidado de ello. Y esto es lo que uno puede ver en este caso de Gravandal, difundiéndose por todo el mundo. Es un carisma que se mueve desde lo hondo. Yo haré todo, dijo Nuestra Señora Conchita en una locución. Están también la enorme importancia de la oración, los sacrificios y sufrimientos que a los amigos de Gravandal se les invita continuamente a ofrecer al Señor. Oyentes, realmente maravillosa la respuesta del padre Combe, porque está diciendo acá, afirmando lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, y también la Virgen dijo, no te preocupes, Conchita, que yo lo haré todo. Y se lo dijo especialmente porque la vidente estaba muy preocupada y muy desanimada porque no le creían. No creían que hablaba con la Virgen. Entonces ella le dijo a la Virgen esta inquietud y también le dijo que no le creían tampoco en Roma. Entonces ella, con esa dulzura maternal y con el poder de Dios que estaba a través de sus palabras, le dijo, no te preocupes, Conchita, yo lo haré todo. Y la misma Conchita dice después que no quiere que presionen a Roma porque la Virgen lo hará todo. Sí, seguimos con las preguntas. Le preguntan al padre Combe. Sí, padre, estamos de acuerdo. ¿Ha visto usted algunos buenos frutos espirituales a consecuencia del mensaje de Garabandal? Dice el padre, puedo dar extensos testimonios en este punto. Este mensaje convierte y también lleva a una vida más santa. Este mensaje inspira a las almas generosas a solicitar la admisión en los seminarios, a los conversos a servir al Señor. Conozco el caso de varios seminaristas preparándose para el sacerdocio y varias hermanas en el camino de la perfección a causa de las apariciones de Garabandal. Y luego, por supuesto, están las curaciones impresionantes. Le preguntan al padre Combe, ¿cómo es que organiza la difusión del mensaje de Garabandal? Y responde, el mensaje debe ser difundido al mundo en forma profunda y extensa. Por profundo me refiero a cómo podemos nosotros difundir el mensaje si no demostramos su importancia y urgencia para nuestro tiempo. No es suficiente simplemente manteniéndose repitiendo la palabra de mensaje. Debemos asimilar cada frase a través de un estudio serio donde la teología, la vida espiritual y la práctica pastoral se encuentren en forma conjunta. Esa es la razón por la cual, gracias al obispo misionero José Bretault, hemos publicado muchos folletos en francés sobre cada punto del mensaje. Estos folletos están siendo muy solicitados por sacerdotes y hermanas. Le preguntan al padre, ¿podría decir algo sobre la importancia sobre los libros de Garabandal? Con todo gusto. Un libro serio sobre Garabandal es beneficioso para el mensaje de Nuestra Señora porque se propaga en todas las direcciones, entre los teólogos y autoridades eclesiásticas y entre la gente de Dios. Un libro serio compele a la mente humana a buscar la verdad. Si un libro es serio, será tarde o temprano traducido a otras lenguas e irá alrededor del mundo. ¿A qué se refiere, padre, cuando dice que debemos divulgar el mensaje en forma extensa? Dice el padre, me refiero simplemente a esto. El mensaje debe hacerse conocer en todo el mundo, y esto es lo que se está haciendo tan admirablemente por nuestro monstruo amigo Joe Lomangino con su hermosa revista de Garabandal y otras actividades apostólicas. Esto también lo hacemos en Europa, a pesar de la incómoda dificultad a veces de tantos idiomas diferentes. ¿En qué tiene algunos otros trabajadores trabajando con usted por la causa de Garabandal? Dice, a donde voy tengo amigos que preparan mi llegada, puedo tres o tanto como 10, uno de los cuales es la persona encargada. Me piden que venga, logramos un acuerdo sobre fechas y voy. ¿Tiene algunos consejos para que la gente que difunde el mensaje de Garabandal? Cada trabajador debería estar lleno del fuego del Monte Carmelo, consciente que el trabajo pastoral de la Virgen Bendita a través de sus apariciones es uno de los medios más eficaces para la santificación de la Iglesia. Y un segundo punto, ya que los eventos están prestos por venir, debería haber cierto aire de urgencia. Me voy a detener, queridos oyentes, en esta respuesta del Padre, porque realmente me parece muy importante. Vuelvo a repetir lo que él dice, de que cada trabajador, por el mensaje de la Virgen María, debe tener ese fuego del Monte Carmelo y tiene que ser consciente del trabajo de la Santísima Virgen María a través de uno de sus apariciones. Y dice también, nos anima y nos dice que este es un medio muy eficaz para la santificación de la Iglesia. Y cuando él habla del segundo punto, dice esto, que es tan importante, que cuando uno difunde el mensaje, tiene que ser con cierto aire de urgencia. Y esto, queridos oyentes, es lo que ha dicho nada más y nada menos que su santidad, el Papa Juan Pablo II, en su testimonio de Garabandal, que está escrito en un libro de Garabandal, que el autor se lo envió al propio Papa Juan Pablo II, y que éste puso de puño y letra: hay que difundir estos mensajes de forma urgente.
De tus manos.
A quien te hemos dedicado este programa en especial, decirte que la Virgen está contigo y muchos que te quieren van a estar siempre contigo, apoyándote y recibiendo de ti todo eso que tú tienes en el corazón, dándonos cada día. Queridos oyentes, los invito otra vez a recibir esta maravillosa gracia del beso de la Santísima Virgen María este próximo jueves en la Basílica del Santísimo Sacramento en la capital. Es en la calle San Martín 1050. El encuentro comenzará a las 18:30 con el rezo del Santo Rosario. Luego a las 19 horas, con la Santa Misa celebrada por el párroco del Santísimo Sacramento, quien nos ha invitado gentilmente a poder dar esta maravillosa gracia del beso de mamá. Y al término de la Santa Misa, luego de una breve explicación de la gracia y de la aparición, se recibirá esta maravillosa gracia a través de la medalla reliquia, que es traída de España, donada por una testigo ocular de las apariciones y besada por la Virgen en el pueblo de Garabandal. Y nos vamos a despedir, queridos oyentes de Pueblo de María, nos vamos a despedir con la frase de la Virgen. Nos vamos también, después del beso, nos vamos de misión, con esta gracia del beso, al sur otra vez, porque los peregrinos del sur allá nos están esperando, porque extrañan esta gracia y la quieren y se la merecen especialmente. Así que allí estaremos a partir de este viernes hasta el miércoles de la semana que viene, que son los 25 años sacerdotales del Padre Khalil, y donde habrá una misa a las 7 de la tarde del día 30 en la iglesia de San Marón, allá en Paraguay al 800 en el centro, me pidió especialmente que los invite. Termino diciendo este programa con la frase de la Virgen, las palabras de la Virgen sobre esta gracia, que dijo: por medio del beso que he dado, mi Hijo hará prodigios. Hasta el jueves que viene, queridos oyentes, en la Basílica del Santísimo Sacramento o espiritualmente con aquellos que no pueden concurrir. Gracias, pueblo de María.
Necesito estar aquí.